Feliz sábado, hermanos. Happy Sabbath to each and every one of you. Gracias por el privilegio de estar aquí con ustedes, de compartir la palabra de Dios. Antes de comenzar, vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy gracias en esta mañana por el privilegio que tú me has dado, Señor, de compartir tu palabra. Señor, siendo ser humano, entiendo que corro el riesgo de contaminar tu palabra con mis propios pensamientos, Señor. Así que pido la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. También, Señor, pido por los hermanos, los jóvenes que van a estar escuchando, Señor, que tu Santo Espíritu dirija sus pensamientos, que abra sus ojos y sus oídos, Señor, que puedan ver que nosotros ya estamos viviendo cerca de tu pronta venida. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. I'm going to ask a favor of you. I would like to make sure that you have a Bible in hand. I want to make sure that everyone has a Bible. If you do not have a Bible, get next to someone who does have a Bible. If you see someone sitting near you who does not have a Bible, be a friend and sit next to that person. Estoy invitando que todos tengan la palabra de Dios en su mano. Más que nada, el enemigo no quiere que nosotros abramos que la palabra de Dios. El Señor me da el privilegio de ir a diferentes iglesias y hablar, y como soy maestro de escuela, mayormente me dicen, hable a los jóvenes, right? Speak to our young people. ¿Sí? Y les voy a decir, he visto diferentes servicios, y algunos dicen, ¿qué cree usted que necesita la iglesia para que los jóvenes lleguen a la iglesia? We want more youth, right? What do we need to do to get more youth? Open the Word of God. That's it. Did you understand what I said? Open the Word of God. Throughout all time, throughout all ages, there has been no other way to receive the outpouring of the Holy Spirit. There's only one way. Open the Word of God, and they will come. Mateo 24, versículo 3. We're going to use the Bible a lot. Stay with me. Mateo capítulo 24, versículo 3, dice, cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos, dice aparte, y le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?
We see in Matthew chapter 24, verse 3, that the disciples ask Jesus a question. Le hacen una pregunta. ¿Qué es la pregunta? ¿Cuándo será que tu venida? ¿Y qué será qué? La señal de esa venida. Todos estamos ansiosos de saber cuándo es la venida de quién. De Cristo Jesús. El título del sermón de esta mañana, ¿qué es? Viviendo en los días de Noé. Living in the days of Noah.
En el versículo 4, ¿qué dice? Jesús respondió, mirad que nadie os que...
La primera advertencia que Cristo da cuando dice que será la señal, cuando sé que Cristo va a regresar, dice, lo primero que tienes que entender es que nadie os que. Eso quiere decir que va a haber tremendo qué. Engaño. Ahora, hermanos, ¿quién son los engañados? ¿Los que no creen en Dios, ellos son los engañados? No. Porque absolutamente no creyeron. You see, the deceived are not the ones that do not believe in God. They simply said, I'm going to leave him aside. You see? Los engañados entonces son los que profesan ser ¿qué? Seguidores de Cristo Jesús. Los engañados son los que profesan ser seguidores de Cristo, pero en realidad han seguido a otro Dios. Now that's a terrible thought, isn't it? To spend a whole lifetime searching after Jesus only to find that you have been what? Deceived. So today we want to make sure, first of all, that you will not be deceived.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Segunda de Pedro. Capítulo 3, versículo 3 y 4.
Dice, ante todo sabed que en los últimos días vendrán burladores, ¿de qué? Que sarcásticos, dice, andarán según sus bajos deseos y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas las cosas siguen como desde el principio de la creación. En el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón, entonces los cielos desaparecerán, con gran estruendo. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra y todas sus obras serán ¿qué?
Entonces vemos que en los últimos días van a haber algunos que dicen, Cristo no viene. Hasta les voy a decir que hay algunos en la iglesia cristiana, no digo en la iglesia adventista, digo en la iglesia cristiana, en la iglesia protestante, que dicen que Cristo ya vino y que ahora ya estamos viviendo en el reino de los cielos. ¿Cómo les gusta? ¿No? Algunos pastores en la televisión predican, dice, ahora que estamos viviendo en el reino de los cielos, Dios quiere que tú seas rico y te vamos a enseñar cómo alcanzar esas riquezas a través de la palabra de Dios. ¿Verdaderamente ese es el deseo de Cristo Jesús? No. Algunos de nosotros como jóvenes vamos a las universidades, aunque sean de nosotros, ¿para hacer qué? Para vivir una vida ¿qué? Mejor, ¿sí? Para obtener un buen trabajo, para que podamos alcanzar un buen ¿qué? Un buen sueldo. Y vivir una vida ¿qué? Cómoda. ¿Pero eso es lo que quiere Jesús para nosotros? No. Muchos están cayendo en este engaño. No estoy en contra de vivir una buena vida. Estoy en contra de ser ¿qué? Engañado. ¿Entendemos la diferencia? Aquí nos dice que la venida de Cristo, Él viene. Aunque muchos dicen, bueno, y aquí está la realidad. Me acuerdo a los 6 años de edad, estaba en El Paso, Texas, y ahí sentado escuchando el sermón, me acuerdo del pastor Edgar Mendoza. Y el pastor Mendoza le gustaba, le encantaba hablar de la segunda venida de Cristo Jesús. Y yo me ponía a pensar. Mis padres eran la segunda generación en la iglesia adventista de sus familias. Mis abuelitos fueron los primeros de los dos lados, del lado de mi papá y del lado de mi mamá, que aceptaron el evangelio. Se bautizaron y entonces así entraron mis padres a la iglesia. Entonces yo sería ¿qué? La tercera generación. Pero al pensar a los 6 años de edad, dije, bueno, pero la hermana Elena G. de White tiene más edad de ¿qué? De mis abuelos. ¿Sí? Entonces este mensaje de la pronta venida de Cristo Jesús no es tan pronto. Porque han pasado ¿qué? Muchos años. Y ahora a los 35 años de edad se predica el mismo mensaje. Y ahora su servidor lo está predicando, que Cristo viene ¿qué? Pronto. ¿Y será que un joven, un niño diga, bueno, si el hermano está predicando, lo escuchó a los 6 años y sus abuelos, y en fin, a lo mejor la venida de Cristo todavía tardará un poco más? Pero aquí vemos algo interesante. Vamos a leer en el versículo 5 y 6 de 2 de Pedro 3. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 5 y 6 dice, pero ellos intencionalmente ignoraron que en el tiempo antiguo. Ahora miren lo que pasa aquí. Vamos a ver bien lo que dice la palabra de Dios. Please pay attention. It says they intentionally. Ellos intencionalmente. ¿Qué quiere decir con intención? Voluntariamente, que sabían. Entonces ellos veían los tiempos en que vivían. Entendieron el mensaje. Pero al propósito, ¿qué hicieron? Ignoraron que en el tiempo antiguo los cielos fueron hechos por la palabra de Dios y la tierra, perdón, y de la tierra surgió del agua y por el agua subsiste. Por eso el mundo de entonces pereció, anegado gracias en agua. Y los cielos y la tierra de ahora son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Ahora vemos, en un principio, en el tiempo de Noé, aquí hay un simbolismo. Y el apóstol Pedro va apuntando a ese simbolismo. Dice, así como fue destruida la tierra, en ese tiempo fue por agua, así también será destruido el mundo. ¿Por qué? Ahora, si vemos el análisis de Noé, vemos que agua vino, dice, del abismo de la tierra. ¿Y de dónde también? Del cielo. Agua de abajo y agua de dónde? De arriba. Y si vemos ahora, la palabra de Dios dice que fuego vendrá de dónde? De abajo. Y fuego también vendrá de dónde? De arriba. ¿Entendemos? Vamos a Mateo capítulo 24. Yo sé que el tiempo avanza.
But that's your problem. You invited me.
No, no se crean, hermano. Vamos a hacer lo mejor posible para salir rápido. Mateo 24, versículo 32. Dice, de la higuera aprended esta lección: cuando su rama se enternece y brotan sus hojas, sabéis que el verano se acerca. ¿Entendemos eso? Ahorita cuando vemos las flores y vemos que van brotando, ¿qué sabemos? ¿Ha iniciado qué? La primavera. ¿Y qué se acerca? El verano. ¿Cómo lo sabemos? Because we see the signs. Vemos las señales y sabemos que esto está seguro. Vemos los cambios. Pues ahora, hoy día, podemos decir, dicen que la primavera comienza ¿en qué día? ¿Hoy? ¿El día 20 de marzo, no es así? Le dan un día fijo. Pero en realidad, el tiempo lo determina ¿quién? Dios, la naturaleza, ¿no es así? Pero nosotros podemos saber porque vemos ¿qué? Las señales. We see the signs. The question is, can you see the signs? Leemos, versículo 33. Así también cuando veáis todas estas cosas, when you see these things, sabed que está cerca ¿a qué? ¿Entendimos ahora? Entonces, cuando yo tenía 6 años de edad, si yo escuchaba al pastor Mendoza predicar, pero no veía las señales, quería decir que todavía tenía un poco de qué. Pero ahora, a este tiempo, a esta edad, si yo veo las señales, ¿qué me quiere decir? Ahí en Mateo capítulo 24, versículo 3, perdón, 37, versículo 37. Dice, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora el apóstol Pedro se refiere que la venida de Cristo sería como que el tiempo de Noé, ¿no es así? Así vendría la destrucción. Aquí nos apunta el Señor Jesucristo que la venida, su venida, los días de su venida serían iguales o semejantes a los días de ¿quién? De Noé. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Aquí Cristo Jesús dice, cuando vivan en los tiempos que se aproximan, que se parecen ser como los días de ¿quién? De Noé. Entonces tú debes saber, así como las flores cuando van brotando anuncian la primavera y el verano, tú deberías de saber que estos acontecimientos están anunciando ¿qué? La venida de Cristo Jesús. Rápidamente, lo voy a decir bien rápido, si no lo entiende, pida ayuda, porque se va a explicar después, ¿ok? No aquí, pero hay que seguir estudiando. Algunos que ya lo han repasado, esto va a ser sencillo, va a ser fácil. Pero algunos, it's going to push your brain a little bit here. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que estamos? ¿En qué señales vamos a vivir? How do we know what signs to look for in the coming of Jesus Christ? In order to define this, we must first separate what has happened and what is still to come. Are you with me? Para distinguir, tenemos que separar lo que ya pasó y lo que está ¿qué? Vamos a Marcos capítulo 13. En Marcos capítulo 13, el apóstol Marcos una vez más explica lo mismo que dice en Mateo 24, pero lo dice de otra forma. Podemos ver que Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 Todo habla de lo mismo, pero algunos agregan algo diferente, ¿verdad? Y poniéndolo todo junto, podemos entender mejor que el panorama completo. Vemos Marcos capítulo 13. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 2. Dice, Jesús respondió, ¿veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sé qué sea derribada. Entonces estaban viendo el templo y Jesús le dice, miren, la primera señal es que estas piedras del templo no va a quedar una sobre qué. Versículo 14. Cuando veáis que la abominación asoladora mencionada por el profeta Daniel esté donde no debe, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea, huya a qué. Eso es pasado. That's past. 70 AD, Titus entered Jerusalem with the Roman legion. And what did he do? He burned the city, including what? The temple. En el año 70, ¿eso está dónde? En el pasado. Algunos quieren decir que esto va a pasar de nuevo. Ahora, literalmente no pasará así, ¿de qué? De nuevo. Porque ya pasó. Pasado. Bien. Vamos ahora a Mateo capítulo 24, versículo 21. Regresamos al libro de Mateo 24 y leemos el versículo 21. Dice, porque habrá entonces una gran tribulación como nunca hubo desde el principio del mundo, ni habrá, ¿qué? Después. Esta tribulación, ¿a qué se refiere? What are we talking about when we're speaking of this time of great tribulation? Ahora, si vemos en Daniel capítulo 7. I told you, we're going to use our Bibles. Daniel capítulo 7, versículo 25. Dice, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Iba a haber un poder que iba a intentar cambiar los tiempos de quién, de Dios, y la ley de quién, de Dios. Y este mismo poder dice, y serán entregados quién, quiénes son y serán los santos, serán entregados en su mano, en la mano de este poder que estaba blasfemando en contra de Dios. ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo, dos tiempos, ¿y qué? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. Y en el versículo 6. Dice, y la mujer huyó al desierto. ¿Quién es la mujer? It's the church. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten durante, ¿qué? ¿Cuántos días? 1260 días. For 1260 days, God's church would be sustained in the desert. It would have to flee. Why would it have to flee? Persecution. Este tiempo de persecución en la historia se conoce como las edades, ¿qué? Oscuras, the dark ages. Y esta persecución especial se conoce como la Inquisición. Comenzando en el año 538 de la era moderna y terminando un poco antes del año 1798, cuando se cumple ¿qué? Esta profecía. Entonces vemos que este tiempo está ¿dónde? En el pasado. Estas señales ya pasaron. ¿Entendemos? All right. We're moving forward still. Mateo 24. Regresamos. Queremos ver qué otras señales han quedado en el pasado para entender lo que queda para nosotros en el presente y en el futuro. En Mateo capítulo 24, versículo 29. Dice, enseguida después de la tribulación, enseguida después de los 1260 años, ahí en el tiempo, cuando casi va a terminar por el año 1798, vamos a ver algo. ¿Qué dice? De aquellos días, el sol se qué, la luna no, y las estrellas, y los poderes de los cielos serán qué, sacudidos, conmovidos. Esto también ya qué, ya pasó. En mayo 19 de 1780, en la parte, el norte-este de los Estados Unidos, porque aquí inició este último evangelio, ¿verdad? Este mensaje que se va a predicar en todo el mundo. En otro tiempo, invíteme, les voy a decir por qué la palabra de Dios apunta a la iglesia adventista. ¿Ok? ¿Se puede definir a través de la palabra de Dios? Claro que sí. Nos dice dónde debería de surgir esta iglesia, cómo debería de creer, qué debería de predicar. Todo nos dice. ¿Ok? Pero en fin, aquí surge este evangelio. Y en este día, ¿qué pasa? Al mediodía, cuando el sol debería de dar toda su luz, ¿qué pasa? Oscureció. No fue un eclipse, como saben, porque la luna se podía ver completamente. If it's an eclipse, you can't see what? You can't see the moon. Y en esa noche, ¿qué pasó a esa misma luna? Roja como sangre. Eso fue en ¿dónde? En el pasado. Las estrellas cayeron en noviembre 13 de 1833. Hasta esa caída de estrellas inició el movimiento de astronomía, no astrología, astronomía en los Estados Unidos. Desde ese tiempo hasta ahora, por eso tenemos NASA. Porque querían entender este fenómeno que vieron ¿dónde? En el cielo. Entonces, ¿estas cosas están ¿dónde? En el pasado. Vamos ahora al libro de Lucas, capítulo 21. Hablando de lo mismo, vemos que el Espíritu de Dios permite que se le diga algo interesante. Lucas 21, y en el versículo 25. Ya me lo pasé unas tres veces. Ok, aquí estamos. 21:25. Ahora ponga atención lo que dijo Mateo y ahora lo que dice Lucas. Here we go. ¿Habrá señales en él? ¿Eso se habló en Mateo? ¿En la y las? ¿Eso se habló en Mateo? Entonces vamos a ver lo que agrega Lucas. En la tierra las naciones estarán en angustia, perplejas, ¿por qué? ¿Por el bramido de qué? Ahora, hermanos, esta es especulación personal. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? This is my personal speculation as I study the Word of God. We know that the sun, the moon, the stars, those signs already happened. Okay? In May of 1780, sun and moon. In November of 1833, the falling of the stars. But at what age have we seen the most natural disasters with water? En el presente. ¿Entendemos? Hemos tenido más desastres naturales en base al mar, en relación con el mar, en los últimos 5 años que los últimos 200 años de historia de este planeta Tierra. La palabra de Dios nos está apuntando a algo. Dice, cuando veas estas cosas, entiende que ya está aquí, ya está cerca. Y ahora queremos entender el tiempo de Noé. El tiempo de Noé es un tiempo muy significativo. It has a lot of significance por esta razón. Cuando llegamos en el tiempo de Noé, ¿cuántas familias fieles habían? Bueno, nomás hay una que entra al arca, pero sabemos que también Matusalén estaba vivo en ese tiempo. How do we know this? Vamos al libro de Génesis, rápido. El libro de Génesis, capítulo 5. Génesis, capítulo 5, versículo 21. Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo, ¿qué? ¿Quién fue el primer profeta en la palabra de Dios? ¿Quién fue el primer profeta? Enoc, ¿cómo sabemos? Porque en el libro de Judas dice que Enoc vio y profetizó la venida de ¿quién? De Cristo con sus millares de ángeles, ¿no es así? Entonces Enoc es un profeta y su profecía es el nombre de su hijo, ¿quién? Matusalén. El nombre Matusalén quiere decir cuando él muera, entonces vendrá. When he dies, it will come. What will come? El diluvio. Y si vemos la cronología de la vida de Matusalén, que no lo vamos a hacer ahorita, usted lo puede hacer. Usted ve que en el mismo año que muere Matusalén, ¿qué viene? El diluvio. Matusalén ayudó a Noé a construir ¿qué? El arca. Entonces, interesante, en el tiempo cuando se cumple la profecía, el nombre de Matusalén era la profecía, Dios levanta un profeta para anunciar el tiempo se ha cumplido. ¿Quién fue ese profeta? ¿Quién entendió la profecía? ¿Quién predicó 120 años? Noé. Wait a second. En el tiempo que se cumple una profecía de largo rasgo, Dios levanta un profeta que anuncia el tiempo se ha cumplido. Does that sound a little bit like the Adventist Church? Are you with me here? Pero eso está ¿dónde? En el pasado.
Let's read capítulo 6. Versículo 1, los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y las naciones, y les nacieron ¿qué? Hijas. Cuando los hijos de Dios vieron, gracias, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas las que más les ¿qué?
Esa es una de las señales de la venida de Cristo Jesús. Saben, el ataque de Satanás en contra de Dios, en realidad no tenía poco que ver con el pueblo de Dios. Muchas veces creemos que el Antiguo Testamento tiene mucho que ver con Israel. No, tiene que ver con el Mesías. El Antiguo Testamento tiene que ver con el Mesías. ¿Entendemos? Pero Israel era el vehículo que el Señor iba a usar para proteger la simiente de la mujer. Y por eso leemos de Israel.
Vamos a leer en el capítulo 3 de Génesis. Génesis capítulo 3, Genesis 3. I want you to understand this very, very clearly. Genesis chapter 3 verse 15 dice, enemistad pondré entre ti y la mujer y entre su descendencia y la descendencia de ella. Tú herirás el talón, pero él te aplastará ¿qué?
Entonces la guerra era en contra de ¿qué? It was against the woman and her seed. Who was this special seed? Jesus Christ. In other words, as long as there was faithful people, the line of God all the way to the Messiah would be preserved. Do we understand this? But Satan did not know who was going to be the Christ. And so in chapter 4, when we read of Cain and Abel, Satan sees in Abel characteristics that seem to point to one who may be the Christ. And he sees in Cain someone who has the tendency to follow him, being Satan. And so Satan says Abel might be what? The Messiah. I have to kill him. Who should I use? Cain. ¿Entendemos? Esto iba a seguir a la conclusión del capítulo 4 de Génesis. Habla de Set, otro hijo, que guarda los mandamientos de Dios y le enseña a sus hijos a hacer lo mismo. Dice, y entonces los hombres comenzaron a clamar ¿a quién? A Jehová. Cuando llegamos al tiempo de Noé, vemos que esta simiente, Satanás ya casi había logrado hacer desaparecer esta línea real de Cristo Jesús del Mesías. La historia del Antiguo Testamento es cómo Cristo va protegiendo esa línea hasta que Él llegue. ¿Entendemos? Pero Satanás entendió algo. Si yo mato a la línea de Cristo, Él levanta a otro hombre. No lo puedo matar. Ahora voy a hacer algo diferente que se va a ver en los últimos días. No los voy a matar, los voy a mezclar. Did you understand that? Porque al mezclarlos, se perderá el conocimiento de Dios. Este es un problema en nuestras iglesias hoy.
Segunda de Corintios capítulo 6. Y les voy a enseñar cómo esto es profecía de los últimos días. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 dice: No os unáis en yugo desigual con los que, porque qué tienen comunión la justicia con la injusticia, qué comunión tiene la luz con qué.
Be ye not unequally yoked with unbelievers. Why? Because the bloodline of the Messiah is protected in all those who are faithful. Did you understand that? The Messiah came to be because there was young men and young women who said, it does not matter what the world says, we choose to choose. We choose to choose a spouse who will be faithful to God. ¿Cómo escogemos hoy día la pareja? ¿Cómo se parece? Right? Is she hot? Is he hot? They're so hot they're burning up. But that's the sad truth. They're so hot, they just may burn up at the end of time.
Tenemos que entender algo. Que cuando nosotros escogemos a nuestra pareja, deberíamos de decir, si lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios, este hombre, esta mujer, me va a ayudar a preservar la línea real de Cristo Jesús.
Porque mientras haya padres consagrados a la palabra de Dios, ellos le enseñarán a sus hijos y sus hijos a sus hijos hasta mil generaciones. Pero cuando no hay fieles, la línea de Dios desaparece.
¿Entendemos? Ahora, ¿cómo conecta esto a las profecías del fin? Ahí en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Vamos a leer en el versículo 17, hablando de lo mismo, el apóstol Pablo dice, por lo cual salid en medio de ellos.
Ponga atención a esa frase, por lo cual salid,
¿de qué? De en medio de ellos. Una vez más, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis, no toquéis, no toquéis lo que, lo impuro y yo os que.
Mantenga su dedo ahí y escuche bien las frases que he repetido.
Y ahora vamos a Apocalipsis capítulo 18. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 4,
esta es la última amonestación al planeta Tierra de la venida de Cristo Jesús. This is the last call for all those who want to be a part of God's second coming.
En Apocalipsis 18, versículo 4, dice así, dice, oí otra voz del cielo que decía, salid de qué? Pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis que.
¿No es el mismo llamado? ¿No vemos casi las mismas palabras? ¿Qué nos está indicando el Espíritu Santo entonces? En estos últimos días, las amistades, las relaciones que desarrollamos, como en los días de Noé, los hijos de Dios se fueron perdiendo. Había una tribu, había una línea real, pero desaparecieron. ¿Por qué razón? Porque se mezclaron con qué. No quiero decir que no podemos salir al mundo a predicar. Quiero decir que no se case con el mundo. ¿Entendemos la diferencia? You can tell me, I don't care how many times you tell me, listen to me, please. I know of a few couples who have married outside the church and they won them over. But I know of many, 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 many more couples who married outside the church and now they're out. Do you understand? It is important that we take care of our marriages and our families, because the purpose of the family, the purpose of the family is to expand the kingdom of God and to repopulate his kingdom. Amen. Folks, I've imposed on your patience, so I will finish. Look at the rest of the signs of Noah. There was violence in the land. They're marrying and giving in marriage. And you say, but that's happened all the time. In the Talmud, listen to what I'm going to say. In the Talmud is like a commentary, a Jewish commentary of what?
of the Bible.
It points to several specific things. One says the rise of homosexuality and the marrying of homosexual relationships. Sign of the coming of who? And I want to share this with you. Oh, my heart is heavy because I do not want to offend, and yet I need to say it. It mentions in the Talmud that the reason why the daughters of men, la razón por lo cual las hijas de los hombres atrajeron a los hijos de Dios, era porque las hijas de Dios son feas. No. ¿Son feas las hijas de Dios? No. En el Talmud explica que la razón por lo cual los hombres, los hijos de Dios, son atraídos por las hijas de los hombres, dice, porque ellas eran las mujeres que se ataviaban, que no se vestían completamente y que se pintaban la cara. No estoy hablando en contra del make-up. Please understand. Si usted sale aquí diciendo eso, usted ha mentido, porque el hermano Negrete no está diciendo eso. Pero yo creo que debería de haber una distinción como nosotros, las hijas de Dios, lo usamos. ¿Entendemos? There should be a difference and it should be notable. Lo más triste de todo es que Noé predicó 120 años. Predicó 120 años, predicó justicia, dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. Y él condenó al mundo por su predicación de justicia. ¿Entendemos?
I wish I could share more with you, but here's the point. Ustedes serán la última generación para predicar justicia. Jóvenes, entiéndame bien. Ustedes serán la última generación que predicará justicia en este mundo. Patriarcas y Profetas dice que muchos oyeron y creyeron, pero no querían ir en contra del mundo. No querían que otros se rieran de ellos. No querían ser diferentes. No querían preservar la imagen de Cristo en sus vidas. Y por esa razón no entraron al arca.
Be different, not for the sake of being different, but because you belong to Jesus. Be separate. Stand firm to what you believe, because Jesus is coming. Jesus is coming. No tenga miedo de ser diferente. El mundo no ha querido a Cristo, no te va a querer a ti, porque Cristo mora en ti. Pero si tú quieres aparecerte como el mundo, y así somos, esa es nuestra naturaleza. No nos ponemos joyas, pero nos ponemos un hilito. So I can be close, but just not the same. No, pero es que mis amigos, es que es de acuerdo, es de... I understand. No quiero criticar, hermanos, entiéndame bien, con todo el amor de mi corazón, nunca he rechazado a un joven por cualquier razón. Pero mejor que no tenga nada en este cuerpo, para que mejor se vea el pacto que yo tengo con Cristo Jesús. Porque en cada detalle de mi vida, hasta cuando me pongo a comer, deberían de verme y decir, ¿por qué comes así? ¿Porque eres de la nueva era? ¿Porque eres budista? ¿Para no matar a los animales? No, porque mi cuerpo es el templo de ¿qué? Y hasta en la forma que yo como puedo predicar el evangelio. Cada aspecto de mi vida debería de predicar y anunciar que Cristo viene. En Joel capítulo 1, no lo voy a leer, usted léalo, pero habla que va a haber sequía en el mundo. El Espíritu Profecía dice que esa es señal de la segunda venida de Cristo, que ya está más cerca. ¿En qué tiempo de toda la historia del planeta Tierra habla que hay sequía? Right now. Ella había dicho también que el mar iba a subir su nivel y se iban a hundir ¿qué? Ciudades. ¿En qué tiempo de la historia está pasando? Right now. Entonces cuando yo lo veo, no es lo mismo cuando tenía 6 años de edad, porque hablaban de un zarandeo, hablaban de un tiempo cuando las iglesias iban a estar vacías, hablaban de un tiempo cuando iba a haber separación en las iglesias, que iglesias enteras iban a perder, que los servicios iban a cambiar, que música iba a entrar que no debería de estar, todas estas cosas iban a pasar. Lo hablaban antes, pero a los 6 años de edad no lo podía ver ni no lo podía entender, porque mi iglesia estaba repleta de personas. Y en ese tiempo estuvimos abriendo iglesia tras iglesia tras iglesia. Y aquí también pasó en California, en todas partes de los Estados Unidos. Pero ahora cuando veo a mis iglesias, ¿qué veo? Antes en las escuelas adventistas estaban llenas, no tenían que pedir. Pero ahora estoy viendo lo que a los 6 años de edad para mí solamente era una teoría. Cuando lo veas, cuando veas que estás viviendo en los días de Noé, alza tus ojos porque ya viene tu salvación. You are a holy people, consecrated and set apart. Be different. Jesus is coming. And you, it is your privilege to live in the days of Noah.